Todos los viernes, de 9 a 10 de la noche, disfruta, con Víctor Alvarado y su equipo, de lo mejor del cine, directo a las estrellas.
Hola, soy Elvira Mínguez y quiero mandar un saludo y un beso enorme a Directo a las Estrellas.
Bienvenidos a una nueva edición de Directo a las Estrellas, tu programa de cine. Hemos preparado un programa donde los estrenos nos invaden de nuevo, ya que se esperan 10 películas para esta semana, entre las que destacamos las esperadas Star Trek con sus Trekkies y Hannah Montana con sus fans, aunque no podemos perdonar los tres biopics de esta semana, Sin Límites, Destellos de Genio con Greg Kinnear y Seraphine, la ganadora de los premios César franceses. También pueden ver Génova de Michael Winterbottom y Nunca es tarde para enamorarse con la presencia de Emma Thompson y Dustin Hoffman. Todo ello sin olvidar nuestras habituales secciones como el reportaje sobre Akira Kurosawa, el reportaje que nos han hecho Belén y su equipo, y Classic Manía, donde les hablaremos de Apocalipsis Now con Irene de Alba. Por supuesto, la música de tu vida hoy la vamos a centrar en la banda sonora de la película Hannah Montana. Y como siempre, para comentarios, dudas o sugerencias, puedes escribirnos a la dirección que ya sabes, directoalasestrellas@cadenaradio.es. En la propuesta de la semana pasada, no sé si te acordarás que hablábamos del estreno de la película de Zac Efron y queríamos que nos dijeses cuál es tu tipo de comedia para adolescentes favorita. Alex Fernández en su correo destaca que le gustó mucho la época o la etapa juvenil de Michael J. Fox y si tiene que destacar una comedia, dice que se decanta por alguna comedia de ese tipo, por supuesto, por Algo pasa con Mary. Y para la propuesta de la semana actual y con motivo del estreno de dos documentales, Fraga y Carrillo, Últimos Testigos, y el documental sobre enfermos mentales, Una cierta verdad, pues nos gustaría en este caso que nos hablases de qué tipo de documentales te gustan más. Este año, esta vez, vamos a cambiar la pregunta, va a ser una pregunta un poco más seria, así que vamos a hablar de documentales. Tal vez prefieras documentales del tipo National Geographic, esos comentarios, esos documentales donde hemos aprendido tanto viendo esas historias tan apasionantes sobre animales y que en alguna ocasión y sobre todo últimamente nos sirven a muchos de nosotros para dormir la siesta. También puede que te gusten más los documentales de la Segunda Guerra Mundial o prefieras los de grandes estrellas del deporte donde se mitifican a muchos de ellos o quizá o tal vez prefieras los de viajes por el mundo. Estos son los que yo pienso que son más atractivos. Pero a lo mejor te gustan los documentales de cocina de ese canal tan famoso que no se atormentan a todos los que nos gusta la cocina pero no nos gustan este tipo de programas. Estamos hartos de perejil, de comentarios y del uso de diminutivas. Pero bueno, y cambiando de tema, vamos con las noticias que más nos han llamado la atención esta semana. Y es que queremos destacar que la película de la que le vamos a hablar ahora es una historia de plena actualidad. Pues Max Lenke, conocido por su trabajo en Casual Day, se atreve con el problema inmobiliario, en la que una pareja formada por Juan Tejero y Malena Alterio buscarán piso. Esta comedia se llamará 5 metros cuadrados. La verdad que este tipo de comedias puede dar mucho juego, sobre todo si se rueda con inteligencia y con un buen guión. Las posibilidades de éxito yo creo que están garantizadas porque seguro que muchas personas se van a sentir identificadas cuando vean este tipo de historias. Además, es un problema que yo creo que tiene preocupado a gran parte de la juventud española. Fíjense si les preocupa que organizan alguna vez concentraciones y luego a este tipo de concentraciones van 4 personas. Pero bueno, así es como están las cosas. Y luego, la segunda noticia es de carácter internacional y es que se ha empezado a rodar la segunda parte de Crepúsculo. Hay que decir que el director de todo ello será Chris Waite, que adaptará la segunda parte de la novela de Stephanie Meyer. en la que aparece como nuevo personaje una actriz que todos conocemos, Dakota Fanning, y que últimamente la hemos visto en una película que nos ha gustado mucho, que se llama La vida secreta de las abejas. Y por último vamos con la taquilla de esta semana. Vamos a ver cómo está la taquilla. En primer lugar, X-Men Orígenes Lobezno. En segundo lugar, La fuga de cerebros. En tercer lugar, 17 otra vez con Zac Efron. En cuarto lugar, La montaña embrujada. En quinto, una película de la que vamos a hablar hoy, La sombra de poder. En sexto lugar, Monstruos contra alienígenas, que se mantiene y resiste el sexto puesto. En séptimo lugar, entra con fuerza La reina Victoria, una película que no ha tenido una gran promoción, pero que es una película muy recomendable. En octavo lugar, The International, otra película de la que les vamos a hablar hoy. En noveno lugar, Señales de futuro, que se mantiene ahí todavía. Y por último, una de nuestras grandes favoritas, que sigue ahí agarrada a la taquilla, que se llama Gran Torino. Y ahora damos paso a la cartelera.
La cartelera. Jody got married. Should've known we'd never get far. Oh, and on the back now. The summer seemed to last forever.
La primera película que les vamos a comentar hoy es Star Trek. Por lo tanto, viene el regreso de Frikilandia. Los fans de Star Trek, los Trekkies, se encuentran de enhorabuena, ya que esta es la undécima entrega de la saga, una producción estadounidense alemana. Hay que decir que el director es J.J. Abrams, que se confiesa más seguidor de la Guerra de las Galaxias que de Star Trek. ¿Cómo puede hacer un fan de la Guerra de las Galaxias una buena película sobre Star Trek? Me pregunto, pero bueno. Hay que decir que este hombre nos gusta mucho como guionista, sobre todo en una película realmente interesante. A propósito de Henry, esa historia de Harrison Ford donde un hombre que no le gusta su pasado hace lo posible por tratar de cambiarlo. Hay que decir que J.J. Abrams, el director, ha creado una historia para enganchar a los que desconocen la saga sin defraudar a los superseguidores de esta interminable serie que tiene sus orígenes en la televisión. Por ejemplo, tenemos una crítica que nos ha llamado la atención de Jordi Costa, que le da 4-3 estrellas a la película y que dice que lo mejor de todo es su generoso sentido del espectáculo, y lo peor es que genera adicción. Bueno, el reparto, entre otros, lo componen Chris Pine, Zachary Pinto, Anton Yelchin, Zoe Saldana y el malo malísimo Eric Bana. También tendremos la presencia de Winona Ryder. Argumento es el siguiente: asistimos a una nueva visión de la mayor aventura espacial de todos los tiempos, Star Trek, con una nueva y joven tripulación intrépida y valiente, capaz de embarcarse en una aventura donde nunca nadie se había atrevido a entrar. La segunda película que les vamos a comentar hoy es Génova, una película dirigida por Michael Winterbottom. Seguramente lo recordarán por una gran película como fue Un corazón invencible. Hay que decir que el guion ha sido escrito también por este hombre y combina tensión con cierto terror. Hay que decir que uno de los temas fundamentales de la historia es el amor de un padre hacia sus hijas. El reparto lo componen, entre otros, Colin Firth, que últimamente lo hemos visto en películas, en comedias más bien, como Mamma Mía o Una familia con clase, o Catherine Keener, que últimamente ha hecho trabajos como Hacia rutas salvajes o, en el año 2005, Truman Capote. Hay que decir que esta película recibió el premio del Festival de Cine de San Sebastián, es decir, la Concha de Plata, a la mejor dirección. Hay que decir, por otro lado, como dato curioso, que la película está inspirada en la ciudad de Génova de que Michael Winterbottom había visitado unos años antes. Para acelerar el proceso de conocerse antes de empezar el rodaje, hay que decir que el director envió a Colin Firth de compras con Willa Holland y Perla Honey Hardaway. Por otro lado, Winterbottom trabajó con una cámara de mano. No hubo ensayos ni planos maestros, ni series de primeros planos. La mayoría de los planos duran la totalidad de una escena, y las escenas se rodaron una tras otra. Hay que decir que Winterbottom no gritó acción ni le dijo a nadie dónde estaba la cámara. Eso se decidía en el momento. Y en algunas ocasiones Winterbottom tiraba de la camisa de su fotógrafo para cambiarle de lugar. Por otro lado, hay que decir que la luz natural se utilizó siempre que fue posible para que los actores y la cámara tuvieran máxima libertad de movimiento y no tuviesen que estar atados. Por lo tanto, dicen que este director crea un ambiente muy especial en sus películas, en los lugares de rodaje, y la verdad que parece que los personajes se sienten como en casa. Y por último vamos a contarles el argumento. La trama es la siguiente: un hombre se traslada junto a sus dos hijas a Italia tras el fallecimiento de su esposa en un accidente de coche, y así intenta revitalizar sus existencias. Génova cambia a los tres miembros de esta familia, sobre todo a las hijas, puesto que mientras a la pequeña empieza a aparecerle el fantasma de su madre, la mayor descubre y comienza a explorar su sexualidad.
Procura que no vea nada.
Negro. Plateado.
¿Cómo lo haces?
Está mirando aquí.
Esto está helado.
¡Mary! ¡Mary! ¡No! ¡No!
Hoy estamos aquí para compartir nuestro dolor y rendir tributo a la vida de Marian.
Un año en Italia a su edad será fantástico.
Pero marcharse no es una cura.
Aquí debéis tener muchísimo cuidado porque es muy fácil perderse por estas callejuelas.
A mí me gustaría pasarme el verano durmiendo, relajándome, tirada al sol.
Te quiero de vuelta a las 10, ¿de acuerdo?
¿Por qué?
Pues porque esta es una ciudad que todavía no conoces bien. Mamá quiere que seas feliz, ¿sabes?
Ella viene a verme algunas veces. Viene a perdonarme.
¿Qué ocurre? Mary ha desaparecido.
¡Mary! ¡Mary!
En medio de ilusiones.
Podríamos hacer algo especial el viernes. Los dos solos, tal vez.
¿Será que la pioggia batte forte sulla mia finestra?
La tercera película que les vamos a comentar hoy es Nunca es tarde para enamorarse, un drama estadounidense británico. Se trata de una historia de amor otoñal entre una pareja de sesentones. La dirección corresponde a Joel Hopkins y el reparto, como se habrán podido imaginar, es a Dustin Hoffman y a Emma Thompson. ¿Quieren saber alguna curiosidad de Dustin Hoffman? Pues vamos allá. Hay que decir que una vez envió desde su casa que una mujer era atacada por una avispa, y al ver cómo se retorcía la joven corrió a la calle con un antídoto de su mujer, alérgica al mismo insecto. Por otro lado, hay que decir que estudió interpretación junto a Barbara Streisand e incluso llegó a salir con la compañera de piso de esta magnífica cantante. Es un hombre, un magnífico actor, además vemos que es valiente, un magnífico actor que ha tenido dos grandísimos trabajos como fueron Rayman y Kramer contra Kramer, entre otras muchísimas producciones de altísima calidad. ¿Qué es lo que nos cuenta Fernando Gil Delgado en la revista cinematográfica de internet Fila 7? Pues nos dice algo que nos ha llamado la atención. ¿De qué habla? De nada y de todo. Básicamente de lo que merece la pena. De la familia, las aspiraciones y el trabajo, de la fidelidad y del miedo al futuro. Dos prestigiosos de la realización asumen riesgos de muchos primeros planos, largos diálogos y grandes caminatas. Y ahora, como no, vamos con el argumento. Harvey es un compositor de música para publicidad, que además de ser despedido, es ninguneado por su hija en su boda. Decide ahogar sus penas en el bar del aeropuerto, donde entablará conversación con Kate, una solterona cuya vida social se limita a humillantes citas a ciegas y a interminables conversaciones telefónicas con su madre.
En su viaje a Londres por la boda de su hija...
Disculpe, tengo el vuelo de la 1:30.
Señor, ese vuelo está cerrado.
Solo llevo equipaje de mano.
Eso no es equipaje de mano.
¿Esto? Tiene razón. Ya está. ¿Ahora puedo embarcar?
Harvey se encuentra con algunas turbulencias.
¡Mierda!
Harvey, se acabó. Te vamos a despedir.
Papá, Brian ha sido muy importante para mí en los últimos años.
¡Salute!
¡Salute!
Quiero que me acompañe al altar mañana.
Pero uno nunca sabe lo que le tiene reservado el destino.
¿Me pone un Johnny Walker?
Eso le aliviará.
Y aliviará tanto como esa novela barata y una copa de Chardonnay. Discúlpeme, eso ha estado fuera de lugar. Es que me han despedido y mi única hija que se ha casado hoy ha preferido que su padrastro la acompañara al altar.
Está bien, usted gana.
Para olvidar el mal trago le invito a comer.
Muchas gracias, pero no le conozco. Ni usted a mí.
Justamente por eso deberíamos comer juntos.
Ahí está la parada de taxis. Le llevarán a donde quiera ir.
En vez de acompañarla a clase, le llevaría los libros, si me lo permite.
Disculpe. Hola, mamá. No he salido. Sí, con alguien. Sí, con un hombre.
Nunca es tarde para abrir tu corazón.
¿Todavía estarán en el banquete?
Venga conmigo.
No puedo ir a un banquete con este horrible uniforme verde.
¿Es una indirecta para que le compre un vestido?
¡No!
¿Es
¡no!
Eso?
Remembering when I saw your face shining my way.
Nunca es tarde para cambiar de vida.
Gracias por volver.
Gracias por volver a aceptarme.
Nunca es tarde para aprovechar una oportunidad.
No te vayas.
No puedo hacerlo. No sabemos nada el uno del otro.
El ganador del Oscar, Dustin Hoffman.
Quedemos aquí mañana, a las 12.
La ganadora del Oscar, Emma Thompson.
Es lo que piensas ahora, pero espera mañana.
Hoy es mañana.
Venga ya, Harvey.
Nunca es tarde para enamorarse.
Antes de hablarle de la última de las películas, como no, les recordamos los distintos estrenos que pueden ver en su localidad si es que tienen la suerte de que aparezcan por allí. En primer lugar tenemos Sin Límites, un drama español-británico de Paul Morrison. Luego, por otro lado, tenemos Carmo, que es una película de aventuras dirigida por Murilo Pasta y interpretado por Fele Martínez y Mariana Louneiro. Por otro lado tenemos Destellos de Genio, un biopic de un David contra un Goliat. Entre otros, hay que decir que destacan o hay que destacar el actor Greg Kinnear. Luego, por otro lado, tenemos el documental Una cierta verdad, un documental sobre los enfermos mentales, realmente interesante. También hay que decir que tenemos Los últimos testigos, otro documental sobre Fraga y Carrillo que ya les hablamos en otra ocasión. Y por último, una película de animación belga en 3D que se llama Vamos a la Luna. Y ahora vamos con otra de las películas que nos parece interesante, como es Seraphim, un drama francés-belga dirigido por Martin Provost. A este hombre se le conoce, entre otros, por su trabajo El vientre de Juliet. Hay que decir que se trata de un biopic, una biografía sobre una pintora naïf que trabajaba de sirvienta y que fue descubierta por un coleccionista alemán. Milito Toreiro, en Fotogramas, destaca la interpretación de la protagonista y destaca en su crítica que la película permite discutir o debatir sobre la inspiración del artista. Por si quieren saber alguna curiosidad de esta película, hay que decir que Yolanda Moreau guarda un increíble parecido físico con la verdadera Seraphim. Y que además esta chica vive a 3 kilómetros del director del film. El argumento es el siguiente, y es concretamente, todo transcurre en el año 1912. Seraphim Luis, 42 años, trabaja como mujer de la limpieza, pero su pasión es la pintura. Wilhelm Unde, crítico y marchante alemán, la descubre, compra su obra y la anima a que se dedique a su pasión. Pero estalla la Primera Guerra Mundial y Wilhelm Unde no quiere quedarse en Francia. Cuando por fin regresa en 1927, el destino quiere que vuelva a encontrar a Seraphine.
Abre las contraventanas de abajo y limpia. Tengo un nuevo inquilino.
¿Echas algo de menos?
Tiempo, madre. Limpiar me absorbe el tiempo.
¿Y ahí dentro va todo bien, Seraphine? ¿Estás segura?
¿Quién ha pintado esto?
Seraphine, su mujer de la limpieza. Bueno, la nuestra. Trabajaba en un convento cuando su ángel de la guarda se le apareció y le ordenó que se dedicara a la pintura.
Se lo compro. Es curiosa esta textura. Este rojo, por ejemplo, ¿qué es?
Tengo mis secretitos. Me los guardo para mí, si no dejarían de ser secretos.
No puede pasarse la vida fregando cuando tiene oro en las manos.
El señor se burla.
No, no me burlo. La admiro. Varios más como este y expondremos en París.
Fue usted el primer comprador de Picasso y de Braque. ¿Por qué no ha vuelto a apoyar valores más seguros?
No colecciono para vender, vendo para coleccionar.
Ya no le gustan mis pinturas y no se atreve a decírmelo.
No me hable en ese tono.
¿Cómo cree que me habla la gente desde que nací? ¿Cómo cree que me habla?
No se preocupe nunca de lo que digan los demás. No saben nada.
Estás escuchando Directo a las Estrellas. Víctor Alvarado. La música de tu vida.
Hoy en nuestra sección La música de tu vida vamos a hablarte de Hannah Montana. Pero antes, como siempre, vamos a recordarte la propuesta de la semana. Nos gustaría que nos dijeses cuál es el tipo de documental que te gusta. Para ello puedes escribirnos a la dirección que ya sabes, directoalasestrellas@cadenaradio.es. Repito, directoalasestrellas@cadenaradio.es. Puedes hablarnos de los documentales que más te gusten, de cocina, de viajes, de animales, de política, de historia, de lo que tú quieras. Y ahora, en la sección música de tu vida, te recordamos que vamos a hablar de Hannah Montana, que es una serie original de Disney Channel nominada a los premios Emmy. Hay que decir que esta historia se estrenó el 24 de marzo de 2006. Tiene multitud de seguidores. Concretamente en Estados Unidos, 7 millones de personas la continúan viendo en Norteamérica. En Chile también se emite a nivel nacional en el canal 13 los sábados y los domingos. En España también la podemos ver. Hay multitud de chavales, de niños jóvenes, de adolescentes que siguen esta popular serie americana. Y hay que decir que la idea de general de la serie surgió con algún que otro episodio de otra serie completamente distinta, concretamente Raven. ¿Qué más podemos decir de esta historia? Pues que esta historia se sitúa en Malibu, California, donde vive Millie Stewart, una chica de 14 años, junto con su hermano Jackson y su padre Robbie. ¿Quieren saber algo más de la película? Bueno, pues les recordamos que Hannah Montana, la película, es una historia dirigida por Peter Shelson. Y entre otros aparece la actriz Miley Cyrus, que se confiesa totalmente creyente, que dice que quiere ser virgen hasta el matrimonio y que dice que la religión ha formado parte importante dentro de la formación de su vida y la formación que le ha dado su familia. Y ahora, como no, pues te invitamos a que cierres los ojos, muevas un poco el esqueleto, sobre todo cierra los ojos si es que no vas conduciendo, a que muevas el esqueleto y escuches el ritmazo que tienen las canciones de Hannah Montana, que probablemente lo puedas escuchar a lo largo del programa siempre que tengamos algún pequeño hueco para escuchar alguna de sus canciones. Bye.
like the guy whose feet are too big for his bed. Nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head. They keep falling.
So Cazadores de Sueños.
Need some talking to the sun. And I said I didn't like the way he got things done.
Ahora les aconsejo que escuchen este excelente reportaje que han hecho Belén y Juan Carlos sobre Akira Kurosawa, uno de los hombres más importantes del cine oriental. Es un hombre de cine con películas de ritmo lento pero de una gran intensidad dramática. Solo por eso merece la pena escuchar este magnífico reportaje.
En esta ocasión, en nuestra sección dedicada a directores de ayer, hoy y siempre, les vamos a hablar sobre uno de los más célebres directores de cine japonés, Akira Kurosawa, más conocido como el emperador del cine.
Akira Kurosawa nacía en 1910 y fue el menor de los 7 hijos de un oficial descendiente de samuráis. Estudió bellas artes, aunque en 1936 decidió trabajar en Tokio, en los estudios cinematográficos. En primer lugar, como ayudante del director Kairo Yamamoto y más tarde como guionista de distintos realizadores.
Sería en 1943 cuando Kurosawa debutaba en la dirección durante la Segunda Guerra Mundial con La leyenda del gran judo y 2 años más tarde con La nueva leyenda del gran judo, ambas llenas de espíritu nacionalista.
Durante la década de los 40 realizó 7 filmes, entre los que destacamos los dramas No añoro mi juventud de 1946 o Un domingo maravilloso de 1947.
En 1948 rodó El ángel borracho, una cinta en la que enfrenta a un médico alcohólico y a un gángster tuberculoso.
Esta película sería además la primera de su larga serie de colaboraciones con el famoso actor Toshiro Mifune.
Otra de las cintas de este director sería el thriller policíaco en el que ofrecía una visión neorrealista del Tokio de la posguerra, El perro rabioso, rodado en 1949.
En ese mismo año rodaría otra de sus obras más significativas, Duelo silencioso, en la que el director hace un gran uso del entorno urbano y de la formidable actuación de un joven Mifune.
¿Cuánto he hecho de menos a mi mujer? Y han pasado 3 años.
Mujeres las hay en todas partes.
Eres un sinvergüenza.
A pesar de estos grandes títulos, Akira Kurosawa se daba a conocer internacionalmente con Rashomon, filmada en 1950, en la que trataba los distintos puntos de vista acerca de una violación ocurrida en el siglo XI.
Una película con la que logró no solo hacer conocido el cine japonés en todo el mundo, sino que dio también nombre a un tipo de narrativa fragmentada e inconsistente, conocida como el efecto Rashomon.
Además, gracias a este film, el cineasta se alzaría con el León de Oro de la Muestra de Venecia y con el Oscar a la Mejor Producción Extranjera en 1951.
Y no. En aquel momento tampoco quería matar al hombre. Pero...
¡Espera! ¡Espera! O bien mueres tú, o bien muere mi marido. Me da igual quién sea, pero uno de los dos tiene que morir. Sabes muy bien que lo que acaba de pasar es más duro. Es más duro que la muerte. Tenéis que luchar. Tenéis que luchar. Yo solo podré vivir con el que de los dos sobreviva.
Debido al éxito cosechado, Kurosawa pudo filmar con total libertad títulos como El idiota en 1951, adaptación del clásico de Dostoyevsky, Vivir de 1952, acerca de la vida de un funcionario con cáncer basado en la muerte de Iván Ilich de León Tolstoy. Pero sin duda, una de las obras maestras del cineasta fue Los siete samuráis de 1954, que le llevaría a conseguir, una vez más, el León de Oro, y cuya esencia se encuentra en la tragedia clásica de Esquilo, Los siete contra Tebas.
Escuchad, pronto recogeréis la cosecha, y entonces vendrán los bandidos. Tenemos que estar preparados. A partir de ahora, tenemos que estar siempre alerta. Cosecharemos en grupos, no individualmente. Y A partir de mañana, viviréis en grupos. Recordad, debéis moveros en grupo, no individualmente.
Escuchad, amigos. Yo os aconsejo que améis mucho a vuestras mujeres esta noche.
Precisamente este título ha obtenido una gran influencia a nivel mundial y, de hecho, aún hoy, inspira a muchos directores, tanto que muchos han realizado diversas versiones cinematográficas en el western, la ciencia ficción o el cine de artes marciales.
Imparable en su carrera cinematográfica, Kurosawa nos presentaría en 1954 Los bajos fondos, versión de la obra homónima de Máximo Gorki, a la que seguiría en 1958 El trono de sangre, adaptación de Macbeth, de William Shakespeare, en la que como anécdota os contamos que en la escena final, en la que el intérprete principal es alcanzado por las flechas, Kurosawa empleó flechas reales, disparadas por arqueros expertos desde cerca, que se clavaron a solo unos centímetros del cuerpo del actor Toshiro Mifune.
La fortaleza escondida de 1958 es una influencia reconocida en las películas de la saga La guerra de las galaxias de George Lucas y sobre todo en los personajes de C-3PO y R2-D2.
El relato de Samuráis, el mercenario, de 1961, es la base de la película de Sergio Leone, Por un puñado de dólares. El infierno del odio, de 1963, adaptación de una novela policíaca del especialista norteamericano Ed McBain, son otros de sus títulos.
Dada la brillante filmografía del maestro del cine japonés Akira Kurosawa, os emplazamos a la próxima semana para continuar ahondando en su exitosa carrera.
Estás escuchando Directo a las Estrellas, Víctor Alvarado. Críticas en un minuto.
The International. Normalmente, cuando nos acercamos a este tipo de cintas, las mentes bilberdianas nos ofrecen historias completamente inverosímiles. Sin embargo, este largometraje está basado en hechos reales. Dichos sucesos fueron descubiertos por británicos y estadounidenses en 1991, cuando el Banco Internacional de Crédito y Comercio pakistaní cayó en la bancarrota. Los investigadores demostraron que se beneficiaban del tráfico de armas, entre otras corruptelas. El argumento es el siguiente: el agente de la Interpol, Louis Salinger, y el ayudante del fiscal del distrito de Manhattan investigan unos asesinatos que piensan que puedan estar relacionados con la banca. Estos investigadores se jugarán la vida para descifrar una posible conspiración financiera. El reparto, como se habrán podido imaginar y como habrán escuchado en muchos medios, lo componen dos supercracks como Naomi Watts y Cliff Owen, cuyas interpretaciones se ajustan perfectamente a la historia. Y su frialdad por momentos está dentro de la lógica. El director Tom Twicker, conocido entre otras películas o entre otras producciones por El Perfume, combina con gran equilibrio las escenas de acción con las de intriga. El realizador te mantiene en vilo con el proceso de investigación, mientras que la acción perfectamente rodada crea la tensión necesaria para que no te acuerdes de mirar el reloj. Por cierto, percibimos el guiño del director a Brian De Palma en Los Intocables de Elliot Ness. Si no, acuérdense de la escena del Guggenheim. Si no me creen, además, piensen sobre todo en esa silla de ruedas que va cayendo muy muy despacio mientras comienza el tiroteo. Por otra parte, es de agradecer la linealidad de la trama argumental, que puede parecer más o menos complicada, pero que al estar contada de ese modo se comprende perfectamente, puesto que para historias complicadas, como ya hemos dicho muchas veces, o historias enrevesadas, ya tenemos a Siriana, donde participaba el actor George Clooney, ¿se acuerdan? Bueno, el fallo que le encuentro a este relato cinematográfico es que debería estar ambientado en lugares donde realmente ocurrió, en el auténtico Pakistán, ya que la película trata de resolverse de forma europea y se recurre a modos muy simplistas para completarla o para terminarla. En mi modesta opinión, los delincuentes actúan de manera muy primaria cuando todos conocemos los discretos modos de proceder de las empresas poderosas. Tengo la impresión de que se ha utilizado la historia aprovechando precisamente el tirón de la crisis financiera. Además, no hace falta ser muy listo para pensar eso. La anécdota del rodaje estuvo en la escena del Gran Bazar de Estambul, donde Cliff Owen, pistola en mano, sorprendió a algunos comerciantes de la zona, que no se incluyeron dentro del grupo de extras, y la verdad que estuvieron realmente asustados y asombrados de esa escena. Conclusión. A la conclusión que podemos llegar es que The International es una película con la que el espectador no va a quedar defraudado, por lo menos al salir de la sala. Sin ser una maravilla, tengo la sensación de que el aficionado al cine de espionaje va a percibir el esfuerzo del director por entretener en un formato de calidad.
Just to get next.
Ahora les vamos a hablar de una película que lleva varias semanas en cartel, pero es tan buena que merece nuestro comentario especial. Nos referimos a La sombra del poder, un largometraje del que no hemos podido hablar, no hemos podido comentar antes por la multitud de estrenos, por la avalancha de estrenos de las últimas semanas. Cuenta la historia de un político que sospecha que su compañera ha sido asesinada y recurre a un periodista para destapar una trama de corrupción. Hay que decir que la trama argumental está sacada de la serie de la BBC State of Play y por tanto es una adaptación de esta miniserie de gran éxito. La interpretación de Russell Crowe está muy conseguida, pues nos presenta a una persona corriente pero con un gran afán por descubrir la verdad, caiga quien caiga, y además hay que decir que la labor de este personaje nos parece realmente admirable. Por otra parte, Ben Affleck, como suele ser habitual, nunca transmite lo suficiente como para que te creas su papel. Ese es uno de los defectos de esta película. Por otro lado, la película tiene dos virtudes. La primera es que explica el modo de actuar de la prensa y del recorrido. Es interesante el recorrido que se hace sobre el grupo de personas que componen la redacción del periódico. La cinta, aunque de forma secundaria, puede servir para reflexionar sobre la ética periodística, sobre lo que se debe o no se debe publicar, sobre cómo se colocan los artículos y sobre la importancia de las buenas fuentes para ser riguroso en las informaciones. La segunda virtud ha sido la capacidad del director Kevin MacDonald para mantenerte en tensión sin recurrir a escenas de acción pura y dura, que hubiesen desde luego roto el clima de la película. Los defectos de la cinta, aparte del que ya hemos comentado, hay que decir que se encuentran quizá en el paralelismo de esta historia con Los hombres del presidente. Y esto pues quita un poco de originalidad, pero no por eso calidad. Y tampoco me parece acertada la inquietante pero repetitiva banda sonora. Es una gran peli que se merece un 8.
Estás escuchando Directo a las Estrellas. Víctor Alvarado. Classic Manía.
Hola Irene, ¿qué haces tan bien maquillada, con tacones, con el bolsito y con un traje de fiesta? Si hoy vamos a hablar de una película de guerra, concretamente de la guerra del Vietnam.
Pues nada, que esta noche tengo una cena y venía así, había pensado en ponerme pinturas de guerra, pero digo, bueno, ¿para qué?
Hombre, hay que ambientarse. Cuando uno habla de películas de este tipo, yo me ambiento, tú sabes que yo me pongo el casco, me pongo las pinturas aquí debajo de los ojos, aquí en las mejillas, me pongo el uniforme de guerra, cojo mi CEMME y estoy preparado como un auténtico comando.
Pues esperas un poquito, vuelvo enseguida con el casco y el uniforme, ¿eh?
Bueno, pues vamos allá. ¿De qué vamos a hablar hoy?
Pues de la película Apocalipsis Now.
Bueno, dinos un poco los intérpretes que componen el reparto.
Pues la verdad es que es un reparto impresionante. Martin Sheen, Albert Hall, Frederick Forrest, Lawrence Fishburne, Marlon Brando, Robert Duvall, Dennis Hopper, Harrison Ford. Podría seguir muchísimo más.
Bueno, ¿qué nos puedes decir del protagonista?
Pues la gran estrella de la película es el director Francis Ford Coppola, uno de los grandes directores que empezaron en los 60 junto con Spielberg y Lucas.
Más bien en los 70, ¿no?
Bueno, pues sí, sí, tienes razón. Una crítica sobre su película me llamó la atención y por esa razón os la voy a comentar. A pesar de su archiconocido rodaje problemático, lleno de mala suerte y contratiempos, esta película aparece enclavada como una de las obras capitales del cine moderno, una auténtica obra maestra, brutal crítica antibelicista y profunda y terrorífica reflexión sobre los instintos más primitivos del hombre.
Cuéntanos más cosas del director. Hombre, yo te podría contar alguna que otra cosa, que es bastante curiosa, y es que este hombre, con las preocupaciones que tuvo en el rodaje, adelgazó nada más y nada menos que 16 kilos. Y otra cosa muy curiosa es que en la película tuvo una duración de 200 horas de metraje. Esto es terrible para sobre todo a la hora de hacer un montaje. Bueno, ¿qué nos puedes contar tú de este hombre?
Pues voy a hablarte de la dificultad para conseguir actor para los papeles de Willard y Katz. Y la verdad que hay que estar atento, ¿eh? Pues esta dificultad hizo que Coppola rompiera 4 de sus 5 Oscars. Entre noviembre de 1975 y febrero del 76, Coppola hizo una serie de llamadas telefónicas para ofrecer el papel, las cuales fueron infructuosas por diferentes motivos. Primeramente ofreció el papel de Katz al agente de Steve McQueen, que solo le ocuparía 3 semanas de rodaje, y el agente de McQueen pidió cobrar el mismo dinero al que se le pagaba el papel de Willard, de 17 semanas. Después Coppola llamó a James Caan y le ofreció el papel de Willard, pero Caan también pidió demasiado dinero y además dijo que su mujer estaba embarazada y no quería tener el hijo en las Filipinas. Tras eso, el papel de Willard le fue ofrecido al agente de Jack Nicholson. El agente lo rechazó porque las fechas de rodaje coincidían con otras que Nicholson ya tenía pactadas. Francis llamó a Robert Redford, que por fin había leído el guión, y esto opinaba que era un guión estupendo, le gustaba el papel de Katz, pero no podía hacer el de Willard porque aún no había finalizado otro rodaje. Francis canceló su oferta a McQueen y telefoneó al agente de Nicholson para insistirle nuevamente, y Nicholson lo rechazó. Ya casi presa de la desesperación, Coppola fue a ofrecer el papel de Katz en persona a Al Pacino, y la conversación telefónica posterior de Pacino dijo que no podía comprometerse. Fue entonces cuando la frustración de Coppola hizo que sus 5 Oscars volaran por la ventana.
Bueno, la verdad que la trama es realmente interesante. Para mí el problema de esta película es que está el terrible actor que me cae como un tiro y del que ya hemos hablado alguna vez. ¿Sabes quién es, no?
Marlon Brando,
sí, sí.
Porque a mí no me gusta nada.
Sí, porque la película, al principio de la película, a mí me gusta los primeros 20, la primera media hora me parece muy interesante y muy curiosa, pero luego la segunda parte de Apocalipsis Now, lo siento, y es políticamente incorrecto hablar más de Francis Ford Coppola, pero es un auténtico bodre. No sé si tú piensas lo mismo.
Sí, sí, a mí no me gusta nada, vamos.
Bueno, ¿qué nos puedes contar entonces de la película?
Después de haber sufrido los horrores de la guerra de Vietnam, el capitán Benjamin Willard se encuentra encerrado en una oscura habitación de un hotel de Saigón, preso del alcoholismo y la depresión. Al poco tiempo es requerido por el alto mando para llevarse a cabo una misión peligrosa. Deberá atravesar las líneas enemigas remontando el curso de un río para poder así adentrarse en la selva camboyana, donde se sabe que se encuentra un oficial norteamericano de los Boinas Verdes, que ha organizado su propio ejército y está haciendo la guerra por su cuenta, al margen de cualquier control. Su objetivo es acabar con ese hombre, el carismático coronel Katz. En pleno caos, durante el transcurso de un combate, Willard emprende la arriesgada travesía a bordo de una pequeña lancha con la compañía de otros 4 hombres que desconocen el verdadero carácter de la expedición.
Bueno, según tengo entendido, recibió multitud de premios.
Así es, recibió el premio del Festival de Cine de Cannes en el 79, la Palma de Oro y el Premio de la Crítica, los premios de Oscars en el 80, Mejor Fotografía y Mejor Sonido, los Globos de Oro en el 80 también, a Mejor Director, Mejor Actor Secundario para Robert Duvall y Mejor Banda Sonora, y los BAFTA en el 80 también para el Mejor Director y Mejor Actor Secundario para Robert Duvall nuevamente.
Bueno, mis fuentes me desvelan algo que tus fuentes quieren contarnos con respecto a Martin Sheen, el padre de Charlie Sheen, lo que confirma mi teoría del enchufismo en el mundo del cine. Bueno, a lo que vamos. ¿Es cierto que hubo muchos problemas con el actor Martin Sheen?
De nuevo me confundes, mis fuentes no son tus fuentes, pero a la pregunta. Pues Martin Sheen hizo la escena de la habitación del hotel de Saigón verdaderamente borracho, y cuando golpea el espejo y lo destroza, se fractura un dedo. Una madrugada de marzo del 76, Martin Sheen, que por aquel entonces tenía 36 años, sufrió un grave ataque al corazón, fruto del estrés del rodaje y de la gran cantidad de tabaco y alcohol que consumía. Un cura, que no hablaba inglés, le dio la extrema unción porque se temía que iba a morir. Su grave estado de salud hizo que abandonara el rodaje durante 3 semanas y que volviera en abril. Para suplir su falta, se rodaron varias escenas de espaldas y se esperó a que volviera para filmar los primeros planos.
Por lo visto, la droga rulaba por el set de rodaje, ¿o es que yo estoy flipando?
Pues según confesó el propio Sam Bottoms, una parte muy importante de su papel lo rodó bajo los efectos de la marihuana, el LSD o las anfetaminas.
¿Qué hay de cierto en que una tribu india participó en el rodaje?
Pues para representar a los hombres de Cards, Coppola contrató a una tribu de indios que habitaba en las montañas del norte de la India, de los que se rumoreaba que hasta hacía poco habían sido cazadores de cabezas. Durante el rodaje celebraron un gran banquete en el que sacrificaron animales y uno de ellos era el búfalo que en la película se ve morir a machetazos, con lo cual esas imágenes son totalmente reales, cosa que ahora causaría muchos, muchos problemas.
Oye, a mí lo que más me marcó fue el ataque con los helicópteros y la música de las Valquirias, que la utilizaban como guerra psicológica. No sé si se acuerdan de esa canción, empezaba a sonar la música de Richard Wagner y empezaban los helicópteros a atacar y a bombardear cuando luchaban contra los vietnamitas. ¿Tú recuerdas alguna frase que te marcó de la película?
Pues sí, pero casi prefiero que las digas tú, te las paso.
Bueno, como vemos que Irene de Alba es siempre muy recatada para las frases que suenan vastas, pues lo voy a tener que decir yo. La frase decía: ¿por qué os ponéis los cascos en el culo? Para evitar que nos vuelen los cojones. Esta es una de las frases que se dice en la película. Bueno, muchas gracias Irene de Alba y hasta la semana que viene.
Muchas gracias Víctor Alvarado, hasta la semana que viene.
Thank you.
Bueno, llegó el momento de la despedida. Pero antes quiero agradecer el trabajo a todo el equipo de Directo a las Estrellas. Un abrazo para Antonio, Laura, Néstor, Juan Carlos, Belén, Irene y Carlos. Si los hubiese sido imposible realizar este programa. Espero que usted, y usted, y también usted, o tal vez tú, hayas pasado un rato entretenido. Recibe un cordial saludo de Víctor Alvarado y hasta la semana que viene. Hola, mi nombre es Víctor Alvarado. Te espero todos los viernes de 9 a 10 de la noche en Directo a las Estrellas para contarte todo lo que tienes que saber de cine. Una hora para estrenos, curiosidades, novedades en DVD, chascarrillos y otras sorpresas. Ya lo sabes, todos los viernes de 9 a 10 aquí en Cadena Radio.
Somos uno y somos muchos. Cadena Radio.